Interviene a continuación Jorge Jurado. Él tiene una maestría en Ingeniería en Energía y Procesos. Es profesor de Flaxo, es un consultor ambiental independiente. Es bueno que también otra de las personas que no directamente es historiador, sino que trabaja en esta área tan distinta a la de los historiadores profesionales, incida también en el debate organizado en torno al manifiesto y en historia a debate, porque la parte del ambientalismo, como ustedes conocen a través del manifiesto, tiene mucho que ver con la propuesta del manifiesto.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y no debo dejar de reconocer que realmente me sorprendió mucho cuando hace un par de semanas fui convidado a que esté en este foro. Yo mismo no me lo creía, dije voy a ser una especie de bicho raro en medio de una serie de personas que se preocupan mucho sobre lo que ha sucedido, sobre el pasado, y me planteé la posibilidad de generar algún nivel de discusión que creo que es necesario desde el punto de vista mío profesional. ¿Por qué aquí en este foro? Porque también soy miembro de la red de Historia Debate, aunque un miembro silencioso pero muy lector, y que me ha causado una enorme impresión debido a la riqueza de las ponencias y a la riqueza de los debates que ahí se plantean. Pero sobre todo me gustó mucho cuando pude darme cuenta de que era una posibilidad muy fundamentada, basada además con un nivel tremendamente interesante desde el punto de vista académico en muchos casos, que podía ser un contraste a la opinión mediática, muchas veces sesgada, manipulada sobre diversos hechos actuales que se están viviendo. Y concretamente me refiero que para mí fue un enriquecimiento el debate que se llevó a cabo, especialmente con mucha frontalidad, en los últimos 2 años sobre el tema venezolano, que a mí me abrió mucho los ojos sobre ese tema. Pero decidí participar además aquí porque como ambientalista, que soy ambientalista por profesión, ambientalista por vocación y creo que ambientalista por desesperación, estoy convencido de la necesidad de poder que buscar la posibilidad de que se reconozcan los hechos, interpretar las memorias de la permanente dependencia del ser humano, de la naturaleza, del ambiente, para así evitar de alguna manera el fin del futuro. Y en este campo quiero yo entonces aprovechar esta oportunidad para proponer un par de cosas, para que la historia de alguna manera no sea aquella historia que conocí yo en el colegio y que después me preocupó mucho y la aprendí de una manera ya muy propia gracias a una serie de corrientes, especialmente la corriente marxista, pero que de alguna manera no fue suficiente. Y lo que voy a plantear simplemente quizá un aporte de cómo querría ver la historia yo en el futuro. Concretamente, yo creo que hay un tema que no está tratado, ya se lo ha dicho de alguna manera aquí, y quisiera profundizarlo, y es una historia ambiental, pero no una historia natural que quizá pueda ser confundida, no, la historia de la interrelación concretamente entre el ser humano, las actividades que éste ha venido realizando desde que existe como tal, y todo el proceso de su desarrollo, todo el crecimiento especialmente económico, todo el impacto que va causando y va generando en esta naturaleza que nos rodea, en este ambiente que nos rodea. Entonces yo creo que debe haber una preocupación ya no solamente empírica, sino realmente desde un punto de vista formal, académico, para incorporar estas variables, esta variable al menos, dentro de una discusión mucho más estructurada, porque es algo que nos estamos olvidando. Yo solamente quiero plantearles a ustedes cuántos de nosotros aquí en la sala se acuerda, recuerda o conoce, porque tal vez son bastante menores que yo, conocen cómo era el Ecuador desde el punto de vista de su cobertura vegetal hace 60 años. Existen estudios que para suerte ya se han hecho, concretamente en el año 1999 por la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos y con apoyo de algunos biólogos eminentes aquí en el país, que demuestran que hace 60 años este país, especialmente la costa, la franja del litoral de este país, todavía tenía cobertura vegetal natural, que es parte de toda esta franja de altísima biodiversidad que viene desde el Chocó, desde el Tapón de Darién, en Panamá, atraviesa toda la franja costera colombiana del Pacífico y llegaba hasta la cuenca baja del Guayas. Con una comparación que se hace respecto a través de un mapeo y de uso de sistemas de información geográfica, hoy en día podemos ver que esto desapareció totalmente, totalmente. Este bosque fue intervenido y no existe más. Bien, en su lugar existen cultivos y cultivos intensivos de mucha índole, de muchas especies. La pregunta simplemente habría que hacer es, ¿de qué le sirvió al Ecuador eso? Porque hoy en día creo que somos más pobres, creo que somos más dependientes, creo que estamos en una peor situación que hace 60 años en términos globales. Si bien ha habido cierto desarrollo, cierto crecimiento en otros campos, pero en general la situación de progreso del bienestar humano no ha cambiado. Entonces, ese sería un caso. Por otro lado, me alegro mucho haber escuchado aquí a mi colega de panel respecto del tema de los términos. No quiero entrometerme en el tema de la lingüística, ni mucho menos, pero simplemente hablar de la terminología. Y creo que esto es fundamental también desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la historia. Solamente tomando en cuenta lo siguiente, a través de una manipulación bastante perversa de la terminología, que trata de alguna manera de hacer justificar y hacer más aceptable todo lo que yo llamaría como la mercantilización del desarrollo. Por ejemplo, hoy en día ya es muy potable escuchar lo siguiente, aquello de capital natural, aquello de capital humano y aquello de capital social. Capital humano, por no hablar concretamente de las necesidades de educación, de salud, de bienestar y demás. Capital social o gasto social, por no hablar de aspectos que son implícitos, intrínsecos a lo que es asistencia y solidaridad. Y capital natural a lo que significa la creación natural a través de miles de millones de años y que significa el sustento de vida de la humanidad. Entonces, a través de estos eufemismos, a través de estos cambios terminológicos, estamos trastocando totalmente el sentido mismo del conocimiento para tener una posibilidad de manipulación mucho más grande de cierto tipo de fines y objetivos que no se quieren explicitar porque realmente este tipo de ideologías son altamente vergonzantes. También quisiera mencionar lo siguiente, y es el tema de la ausencia de un análisis integral e interrelacionador. Y creo que esto es un fundamento muy interesante, que debería ser abordado por la historia. Tengo la impresión de que no se interrelacionan concretamente todo lo que nos da la naturaleza y cómo hemos ido cambiando. Simplemente se enfocan ciertos elementos muy, muy particulares. Y en términos generales, ya a términos de uso popular, de uso común, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Creemos, a través de estas terminologías cambiadas, creemos, por ejemplo, de que la riqueza es un producto directo de la naturaleza y nos olvidamos la intervención del ser humano en la generación de riqueza. Es más o menos lo mismo que se pensaba en las épocas de la conquista, cuando se creía que la riqueza era el producto del saqueo o debía ser el producto del saqueo. Entonces, no hemos cambiado mucho, se han olvidado una enorme cantidad de elementos que han sido producto del desarrollo de la creatividad y del pensamiento humano en esta época, y estamos volviendo a unos elementos de conocimiento bastante simplistas, que no nos explican nada, pero que sí conducen a una alienación mucho mayor. Por lo tanto, y para terminar, realmente abogo por una historia que tome en consideración al ser humano principalmente, a su entorno natural y construido, a los recursos naturales de los que depende el ser humano y a las actividades que desarrolla, vinculando todos estos elementos, pero no aislándolos, y analizados por personas que, lejos de ser supuestamente imparciales y objetivos, tomen partido por un desarrollo integral de la humanidad. Gracias.
Incorporamos también en esta mesa al profesor Roland Almroop. Él es un historiador sueco, profesor de la Universidad Uppsala y actualmente profesor visitante en la Universidad Andina Simón Bolívar.
Una conferencia, mejor dicho, un concierto, ¿no es cierto? Un concierto bellísimo, con música indígena andina, con son cubano. Y cuando regresé hacia mi casa, me encontré con que todo un sector estaba cerrado. ¿Por qué? Porque la embajada de Estados Unidos ofrecía una cena celebrando la subordinación de Palacio y del Palacio a el imperialismo yanqui. Bueno, el policía que cumplió sus órdenes, muy simpático, me cerró el paso y comentó al mismo tiempo: se creen dueños del mundo. Y en un mundo así, uno no puede leer sin simpatía, sin gran simpatía, un manifiesto como el manifiesto de 2001 de Historia a Debate, con su compromiso con los movimientos antiimperialistas en el variante, digamos, de resistencia contra la globalización en su variante imperialista. Digo que siento por este manifiesto una gran simpatía, tanto en mi calidad como historiador, como en mi calidad de animal político. Una simpatía por el compromiso del historiador que enfatiza el manifiesto. Un compromiso con que la historia siempre es una historia del presente. Un reconocimiento que no se puede hacer una nítida distinción entre la historia inmediata y la historia mediata, entre la historia que trata del mundo de hoy y la historia que va hacia, por ejemplo, la época medieval, como Carlos Barros hace como medievalista. Ese manifiesto tiene un precedente en dos conferencias que Carlos Barros dio en América Latina, en México y en Argentina, y publicados por la Universidad de Navarra en una revista Memoria y Civilización. Y en este manifiesto también se enfatiza que necesitamos una nueva historia, una historia para el siglo XXI. Una historia que rompe con las concepciones finalistas de la historia, ya sea en su variante liberal, ya sea en su variante marxista. Esas ideas de que la historia se desarrollaba a través de grandes épocas o periodos o entidades o totalidades llamados feudalismo, esclavitud, feudalismo, y en el variante liberal terminando con el capitalismo, en el variante marxista con el socialismo y el comunismo. Esa crítica correcta de mi modo de ver, de ese tipo de concepciones, hace un tanto más sorprendente que el manifiesto de Historia a Debate, este manifiesto publicado en 2001, en una capítulo que se llama Contra la fragmentación, trata de conservar y rescatar nociones como civilización, mentalidad y sociedad. Podemos leer en este capítulo del manifiesto que se quiere escrutar la globalidad a través de conceptos aún potencialmente abarcantes como mentalidad y civilización y sociedad. ¿Cuál es el problema con estas palabras? Bueno, no hay problemas como palabras. Vamos a seguir obviamente a hablar de la sociedad, vamos a decir que la cosa es mental, vamos a decir que alguien es civilizado o no. No, el problema se presenta cuando se convierte estas palabras en conceptos teóricos, en conceptos analíticos, en las herramientas para nuestro trabajo como historiadores. Porque la noción de sociedad implica muy a menudo una idea de un todo coherente con ciertas determinaciones, con cierto centro y con cierta causalidad inscrita. Es decir, se vuelve a caer en precisamente el tipo de concepciones sobre una totalidad social que se desarrolla a través de diferentes etapas o por lo menos tiene cierta jerarquización. Es esta concepción de las relaciones sociales que quisiera poner en duda y que obviamente el tiempo aquí no me permite, pero seguramente vamos a tener oportunidad de continuar esa discusión. El concepto de sociedad, esa categoría teórica sociedad, es realmente una herencia del siglo XX, de la sociología del siglo XX, de la idea de este todo y de la ingeniería social que iba a transformar ese todo. Y esos otros conceptos, civilización y mentalidad, tienen este mismo carácter totalizante y homogéneo. Del siglo XX de la antropología y sociología francesa, más tarde adoptado por la historia, con la historia de las mentalidades, que por cierto hicieron aportes importantes, pero la historiografía francesa desde algún tiempo ha abandonado el concepto a favor de más bien del concepto teórico de formas de representación, que no adolece este carácter totalizante que tiene la idea de mentalidad, de la idea de que podría haber, digamos, una mentalidad global o de una época o de una sociedad o de una civilización. Por lo tanto, creo que en este punto quisiera hacer estas anotaciones críticas. Que no tiene otro fin que, digamos, contribuir a ese debate que tan meritoriamente ha abierto historia a debate en sus diferentes formas, las conferencias en la web, etc. Y tal vez va a haber oportunidad de continuar esta discusión con Carlos Barros y también con los otros miembros de la red de Historia a Debate. Gracias.
Soy el miembro más antiguo de Historia a Debate, Juan Pazimiño, y debo referirme a tres grandes lineamientos que constituyen a su vez tres ideas fuerza o tres preguntas. La primera: ¿es posible una historia inmediata? El 21 de enero del 2000, cuando se producía el golpe militar indígena contra el presidente Yamil Maguad, dirigí una nota vía email al amigo Carlos Barros, que inmediatamente la puso en circulación en la red. En los días siguientes recibí una enorme cantidad de emails de investigadores de todo el mundo interesados por los sucesos del Ecuador, que algún investigador del extranjero ya denominó la rebelión de Quito. Ofrecí un trabajo de mayor tamaño y explicativo, y ese trabajo está publicado en la página web de Historia a Debate. Con ello se inició, al menos para la red, esto que Carlos ha bautizado como historia inmediata. Y responde a la inquietud del historiador que viendo los acontecimientos de ese momento, tiene la necesidad no solo de explicarlos, de comprenderlos, sino también de comunicarlos. No es necesario debatir mucho si es que es o no posible la historia inmediata, está allí, se la puede hacer y se la ofreció al mundo sobre la base de la experiencia de la Revolución de Quito del 21 de enero del 2000. En segundo lugar, ¿es la historia el estudio del pasado? Hasta hace algún tiempo atrás, escribía una crónica semanal en uno de los periódicos del Ecuador. En alguna oportunidad, exactamente el año pasado, se me dio a conocer que debía escribir de historia, del pasado, porque mi crónica combinaba elementos del pasado para dar referencia y dar una explicación o dar un contexto o hacer alguna vinculación con el presente. Y entonces, en esa columna, vinculaba realmente pasado y presente. Esta intervención un poco sorpresiva de pedirme que escriba de historia, es decir, del pasado, me llamó mucho la atención. Porque además se me indicó que no debía hacer opinión sobre el presente, porque eso corresponde a otros miembros del staff que debían escribir. Naturalmente, yo rechacé esa postura y entonces no he vuelto a escribir más. He escrito en otros sitios. Pero esta anécdota simplemente me lleva al planteamiento de que historia no es, por tanto, el pasado conforme se lo entiende en la sociedad, se lo entiende incluso en la vida cultural, sino que hay que hacer el esfuerzo de entender a la historia del presente sobre la base, sin duda alguna, de fundamentos del pasado, pero la historia del presente es una de las partes de la comprensión o es uno de los momentos de comprensión de lo que ocurre en nuestros días y también allí podemos entender posibilidades de desarrollo del futuro. Y una tercera línea, el compromiso del historiador. Realmente, pensando en el compromiso que puede tener un historiador, hay el desafío de o adoptar una posición político-partidista abierta, o mejor, construir un tipo de interpretación que permita a su vez hacer desafíos al respecto de la historia. Y en ese ámbito, yo creo que la experiencia histórica de América Latina es posible rescatarla también para incidir en la vida de la política, de la cultura, de la historia y de la sociedad del futuro, con el desarrollo de nuevos conceptos, nuevas categorías, sin duda las nuevas formas de interpretación y los nuevos paradigmas que Historia y el Manifiesto de Historia Debate propone. Y en esa línea propongo, como lo he planteado en alguno, en el último de mis libros, el concepto de deuda histórica para América Latina. Supone que nosotros debemos reclamar por el daño emergente, el lucro cesante, reparaciones internas e internacionales por la deuda ecológica, por la destrucción no solo del patrimonio, sino por el saqueo del patrimonio, un reclamo relativo, por ejemplo, a piezas arqueológicas, a los documentos históricos, un reclamo relativo a la remuneración históricamente debida y acumulada por la vigencia de sistemas de opresión como el concertaje o por las devaluaciones monetarias en la época de los gobiernos constitucionales. Una deuda histórica que implica replantear el concepto de propiedad intelectual para asimilar el concepto de propiedad cultural en la que se incluiría, por ejemplo, los conocimientos que nuestros indígenas de la región andina han tenido durante tanto tiempo y que sirven para plantear entonces eso como referente de lo que es nuestra propiedad intelectual contrapuesta al concepto de propiedad intelectual que se plantea en la Organización Mundial de Comercio o en el Tratado de Libre Comercio. En fin, un concepto que permita que también los desniveles en el flujo de valor, tanto interno como externo, permita calcularse matemáticamente como para saber en cuánto nos están realmente explotando, tanto internamente como externamente. Así es que, sobre la base de la problemática del manifiesto, podemos hablar de que es posible una historia inmediata, que la historia no es el estudio del pasado por el pasado, tiene y puede vincularse y debe hacerse con el presente, y que el compromiso del historiador, académicamente hablando, permite plantear conceptos alternativas como el de deuda histórica, que hace referencia al mundo internacional y también al mundo interno. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces al compañero Carlos Barros, quien ha venido desde España, el creador, coordinador, y me disculpará, Carlos, que yo lo diga así, el que maneja y es el eje de Historia a Debate, y es el único privilegiado entre todos nosotros de poder extenderse más allá de los 7 minutos.
Bueno, muchas gracias. Ya sé que estáis cansados, a mí me toca siempre al final, y espero ser capaz de reavivaros y de que vuestro ánimo, que hagamos un esfuerzo más. Yo manejo Historia de Debate, pero a fin de facilitar la participación de todos. Todas las intervenciones me han parecido magníficas, pero la de Carlos Freile particularmente entrañable. Se lo agradecí ahora privadamente y ahora lo hago públicamente, porque ha comprendido el sentido de nuestra red y el sentido de nuestro proyecto. En su círculo más amplio, un foro libre de historiadores. Hace muchos años un colega y amigo me decía, mira Carlos, de mi universidad, me decía, mira Carlos, eso de democracia y academia son cosas incompatibles. Y yo no entendía, porque decía, ¿cómo puede ser eso? Si vivimos en regímenes democráticos, tiene que haber lo que Carlos Freire decía, una democracia académica, en este caso, Historia de Debate, a vuestro, ¿cómo decís aquí? A vuestra orden, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es? A sus órdenes. A sus órdenes, a vuestra orden, como decís. Cuando pregunta algo, dice a vuestras órdenes. En fin, a sus órdenes. Muy militar, pero correcto en este caso también. Yo una vez más, de verdad, con toda sinceridad, agradecer a la institución que nos acoge. Esta mesa tiene una doble composición, miembros diversos, como es Historia Debate y como es nuestra profesión, de la lista Historia Debate y el área de Historia de la Universidad Andina, encabezada por Enrique Ayala, que además es, que lo disfrute muchos años en la Universidad Andina, un reconocido historiador. Y ahora me he dado cuenta, ya en las conversaciones que hemos mantenido, sobre todo con Guillermo, ¿no?, ya me he dado cuenta que esto es como el camino de Santiago, ¿no? Que vamos caminando y encontramos otros y marchamos juntos, pero todos vamos en la misma dirección, todos estamos en la misma barca. Y las preocupaciones que Enrique Ayala, con las que inició este panel, como decís vosotros, esta mesa redonda, pues son las que llevaron a constituir Historia de Debate. Y son las preocupaciones también de la Universidad Andina, que le encabeza desde hace ya 11 años. La historia no tenía razón Fukuyama, no solo continúa, sino que acelera. ¿Qué hacemos como agentes históricos? Y lo que a nosotros nos compete, ¿qué hacemos como historiadores? Historia de Debate ha prestado el marco para debatirlo, y otro de mis manejos es presionar para que se lleguen a consensos y facilitar esa combinación entre disenso y consenso para ofrecer